Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga. Hoy 8 de diciembre, segundo domingo de Adviento y día en que celebramos a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, cuando sucede algún acontecimiento trágico, la asociación de ideas me lleva frecuentemente a pensar en un accidente que viví de cerca hace muchos años. Un joven muy querido por mí había provocado involuntariamente la muerte de su hermana. Aquella familia, absolutamente rota, a partir de ese momento comenzó a alimentar obsesivamente la memoria de la fallecida, haciendo más visibles y notorios los objetos que la recordaban, especialmente las fotografías. Parece innata nuestra tendencia a preservar la memoria, a mantener viva la presencia de aquellos a los que hemos perdido y cuya ausencia lloramos. Por otra parte, nos resulta costoso afrontar el duelo que esta ausencia nos causa. Para afrontarlo, echamos mano de distintos procedimientos y objetos a los que los últimos avances técnicos han añadido otros, como las recreaciones digitales de las voces de los familiares fallecidos, generadas por la inteligencia artificial, a partir de audios reales, e incluso los avatares, seres ficticios solo existentes en el mundo digital, pero capaces de permitirnos la comunicación con amigos y familiares. Aunque estas recreaciones puedan suavizar el dolor de la pérdida, sin embargo nos plantean múltiples interrogantes éticos. El primero, el respeto a la verdad. La realidad digital creada será siempre parcial, puesto que parte de lo que la propia persona ha podido comunicar en vida, en ambientes determinados. Su dimensión más íntima ha quedado sin duda en la sombra o simplemente en la mente de aquellas personas que se hicieron merecedoras de sus confidencias. Por otra parte, la persona evoluciona y los pensamientos, afectos y opciones cambian a lo largo de la vida. En este sentido, el objeto creado difícilmente le hará justicia. Por otra parte, el familiar que usa este material cambia también, lo que dificulta sin duda una percepción objetiva del difunto. La muerte es una realidad inseparable de la vida, nadie podrá sortearla. Por otra parte, cuando la muerte afecta a las personas queridas, el sufrimiento se agudiza y se vuelve necesario iniciar un proceso que llamamos duelo, imprescindible para aceptar su pérdida. Cabe entonces plantearnos si el negocio que hay detrás del auge de estas recreaciones digitales y que toca algo tan profundamente humano y doloroso como la muerte de un ser querido, no desembocará en una forma de explotación emocional. El ser humano ha de estar en continuo crecimiento y la muerte ajena le ofrece una oportunidad para ello. Los avatares creados pueden proporcionar un bálsamo que nos reconforte en momentos de turbulencias, pero también existe el riesgo de que nos mantengan aferrados al pasado, sin dejarnos avanzar y crecer. La presencia de la persona amada y ya fallecida ha forjado en nosotros una identidad que ha de renovarse en el establecimiento de nuevas relaciones significativas. En definitiva, guardar objetos físicos o avatares digitales para recordar a nuestros antepasados no es en sí perjudicial, pero hay que cuidar la frecuencia y la intensidad de nuestra relación con ellos. En la moderación está la clave. Y en fin, no minusvaloremos la oferta de la fe cristiana en la resurrección de los muertos. Encomendarlos al Señor mantendrá en nosotros viva la esperanza de encontrarnos un día con ellos en el reino de los cielos. Que Dios os bendiga.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana y a continuación nuestro compañero Juan Herminio Rodríguez nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
En este ambiente de espera y esperanza con que celebramos el tiempo de Adviento, aparece hoy ante nosotros la figura luminosa de María, limpia de toda mancha, concebida sin pecado. Es el inicio de la salvación que comienza en María y es un misterio de belleza que se hace realidad en la Virgen. María es la llena de gracia, la toda santa, porque es la toda hermosa y su hermosura es fruto de la bendición de Dios que tuvo lugar en el momento de su concepción. El Señor ha dado promesas de salvación que la Biblia recoge. En el comienzo de la historia humana, inmediatamente después del pecado del hombre, según la narración del libro del Génesis, Dios hace una promesa a la humanidad herida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Esta promesa llega a su cumplimiento en plenitud desbordante en María. Y acontece cuando el ángel la invita a alegrarse, porque el Señor está con ella y está desde siempre. En la Virgen, Dios resplandece con bondad infinita, y ella recibe este don con un corazón agradecido. La Virgen es tierra bendita. Nunca le alcanzó la maldición del Génesis. Ella atrajo siempre la mirada tierna de Dios, y esto fue posible porque el Señor fijó sus ojos en la humildad de su sierva, como ella reconoce en su canto de alabanza, el Magnífica. El camino de la humildad es el camino de la bendición. Humildad procede de humus, y el humus es la tierra fértil que pisamos. Ser humilde es, por lo tanto, tener condición de tierra, y la tierra está siempre ahí, silenciosa. Lo acepta todo y todo lo transforma, incluso hasta la misma corrupción en fermento de vida nueva. Por la humildad de María nos vino el autor de la vida, con mayúscula, Jesucristo.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de nuestro compañero Juan Herminio Rodríguez y a continuación repasamos la actualidad en nuestra iglesia particular, destacando en primer lugar el cierre de la exposición de las Edades del Hombre Hospitalitas en Villafranca del Bierzo, que se clausura con 258.122 visitantes. Se trata de la edición más exitosa de las Edades del Hombre en los últimos 10 años. Ha superado las cifras también de las visitas de la sede de Santiago de Compostela, que ha registrado a su cierre más de 125.000 visitas después de 5 meses y medio de apertura, desde que su majestad el rey Felipe inaugurase esta edición. Pues cierra sus puertas, como decimos, se clausuraba oficialmente el pasado 2 de diciembre. Estos datos se han revelado en ese acto de clausura que tenía lugar en la Colegiata de Santa María y en la que participaba nuestro obispo don Jesús y que resaltaba lo siguiente.
La exposición que pasará a la historia de Villafranca y que en cierto modo le cambiará el nombre. Si hasta ahora era la Villa de los Albergues, en el futuro se la designará como la Villa de la Hospitalidad. Pasear entre estos espacios ha sido emocionante, conmovedor y revelador. Estos meses han servido para reconciliarnos con un término, con un concepto, el de hospitalidad, que parecía anclado en la noche de los tiempos.
Atendiendo a las estadísticas por volumen, Castilla y León es el principal lugar de origen de las personas que han visitado a Hospitalitas, seguido de Madrid, Galicia, Asturias y Castilla-La Mancha. También Andalucía y Cataluña completan los primeros puestos, seguidos de Aragón, La Rioja, Cantabria o la Comunidad Valenciana. Portugal y su cercanía han despuntado también en el apartado de grupos internacionales, que ha registrado orígenes europeos diversos. Y como curiosidad destaca también la presencia de grupos mexicanos que han pasado por Villafranca del Bierzo. Esta edición, además, es una manera inédita en la historia de la Fundación, ya que por primera vez se celebraba una exposición de manera simultánea en dos comunidades autónomas diferentes, Castilla y León y Galicia. La Iglesia de Santiago y la Colegiata de Santa María de Villafranca han compartido la temática de la hospitalidad con la Catedral de Santiago de Compostela y el Monasterio de San Martín Pinario, reuniendo 110 obras en 4 estancias, en el caso del leonés, y 170 en 9 ámbitos en el compostelano. Todas ellas de los grandes maestros de la historia del arte, llegados de muchos puntos de España, Portugal y Francia, y acompañadas también por piezas de arte contemporáneo, experiencias inmersivas y de realidad virtual. Y cambiamos ahora de tema, hablamos de la visita pastoral que nuestro obispo Don Jesús sigue realizando a la UPA de Bembibre, a esta unidad pastoral de nuestro arciprestazgo de El Bierzo. Hoy concretamente por la tarde estará en San Miguel de las Dueñas, mañana lunes 9 de diciembre visitará las parroquias de Espina de Tremor, Tremor de Arriba, Pobladura de las Regueras y Rodrigatos de las Regueras. El martes 10 de diciembre por la tarde estará en las parroquias de La Granja de San Vicente y Torre del Bierzo. El miércoles visitará Asprona en Torre del Bierzo, Almagarinos y Tremor de Arriba. Y ya de cara al fin de semana, el viernes 14 estará en las parroquias, perdón, el sábado 14 estará en las parroquias de La Silva, Monte Alegre, Santa Marina de Torre y San Facundo. Y el domingo recorrerá Santa Cruz de Montes, San Andrés de las Puentes y Las Ventas de Albares. Y hoy no nos olvidamos de que con la solemnidad de la Inmaculada, nuestro obispo Don Jesús presidirá la misa en la catedral a las 12 de la mañana. Informarles también de la sesión mensual de la formación permanente que tendrá lugar este miércoles 11 de diciembre, en este caso titulada Peregrinos de la Esperanza hacia el Jubileo 2025, a cargo del secretario de la Comisión del Jubileo de la Conferencia Episcopal Española, don Francisco Romero Galván. Será a las 11 de la mañana en el Seminario de Astorga y a las 4 y media en el Colegio San Ignacio de Ponferrada. Y don Jesús, nuestro obispo, también estará presente los días 12 y 13 de diciembre en el Consejo General de Cáritas. Y no nos olvidamos invitarles a participar a todas aquellas personas mayores que lo deseen en esa formación de animadores de vida ascendente que tendrá lugar el próximo sábado 14 de diciembre en el Colegio San Ignacio de Ponferrada de 10 a 6 de la tarde. Esa formación intensa en ese movimiento laical para personas mayores basado en los pilares de la amistad, espiritualidad y apostolado como es vida ascendente. Y les seguimos invitando a que visiten los Rastrillos Solidarios de Manos Unidas, el ubicado en la calle Pío Gullón, número 14 de Astorga, en horario de 12 a 1 y media y de 5 a 7 y media de la tarde. Pueden visitarlo hasta el 15 de diciembre. Al igual que el de La Bañeza, hasta el 10 de diciembre, abierto todos los días de 11 a 2 y de 5 y media a 8 y media en la calle Astorga, número 1. Y hablamos ahora de la tercera comida solidaria que organiza la Unidad Pastoral de Cáritas de Rivas del Sil el próximo 15 de diciembre. Tendrá previamente una Eucaristía a la 1 de la tarde en la Iglesia Nueva de Favero y la comida a las 2 y media en el recinto ferial de Favero. Pueden inscribirse todas las personas que lo desean en su parroquia. La fecha límite es el 11 de diciembre y el precio de esa comida solidaria son 15 euros. Todo ello es solidario con los damnificados por la Dana. Y en esos horarios de la Catedral de Astorga, en ese puente de diciembre, les recordamos que mañana, ya como último día 9 de diciembre, habrá una visita a las 12 de la mañana, una visita a mayores de las visitas guiadas de ese horario con el que cuentan habitualmente en la SEO asturicense. Y hablamos ahora también del primer concurso de villancicos en las residencias de mayores en Ponferrada, que se celebrarán los días 18 de diciembre en Cubillos, también en Hogar 70, a las 10 y media en Cubillos, 11 y media en Hogar 70, 19 en la residencia de Flores a las 10 y media, en la de Conde de Aldama el 19 de diciembre a las 11 y cuarto y el 19 de diciembre en la Rosaleda a las 12 de la mañana. El jurado ha nombrado a tal efecto, pues escuchará todos los villancicos en estas residencias que se presentan. Y desde aquí queremos dar la enhorabuena al Colegio Pablo VI y al Centro de Día de Arrúa, que han recibido el premio Cadena 100 por un mundo mejor, un reconocimiento a su proyecto intergeneracional que conecta a niños y ancianos en una experiencia educativa y emocional única. Hablaremos con los responsables del colegio en el próximo programa, que recibirán ese galardón el próximo martes 10 de diciembre. Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo domingo 15 de diciembre, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.